hasta las 12.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.
Estamos nuevamente y volvemos a viajar un poco hacia Latinoamérica, hacia Perú, con esta segunda vuelta que se va a producir este domingo ahí en Perú. El 10 de abril se realizaron estas primeras elecciones, donde hubo básicamente tres candidatos. Verónica Mendoza, que es del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, que está caracterizada por ser una agrupación de izquierda. Por Pedro Pablo Kuczynski, neoliberal, y por Keiko Fujimori, hija del expresidente dictador de Perú, ambos también de derecha. Evidentemente las elecciones se arrojaron no un ganador, sino claro, que hubo quien se llevara el 50%. Y esta segunda vuelta va a ser entre Pedro Pablo y entre Keiko.
Claro, PPK.
PPK. Algo que parece realmente imposible de creer que la derecha siga pensándose en Perú, y menos aún que Keiko, realmente la hija del dictador Fujimori, que acompañó a su padre en toda la gestión que hizo de primera dama, hoy esté sacando un 39,86% en esta primera vuelta. PPK tuvo el 21%, aunque ahora las cifras van variando, pero realmente parece casi imposible de creer que esto haya sucedido. Bueno, se viene este balotaje. Nosotros estuvimos hablando, hubo una campaña, no a Keiko, Keiko no va, que hay hay muchas distintas agrupaciones que estuvieron batallando para que Keiko no llegue a ser presidenta del Perú. Y entre esta Keiko no va, nosotros estuvimos hablando con Boris Mercado Mar, que es fotógrafo, que vive en Cusco, que colabora con la Red Facción, y con Micaela Tábara, que se define como feminista y activista. Así que, pero vamos a escuchar lo que nos decían.
Sabemos que Keiko y PPK son, o sea, replican el mismo modelo neoliberal, ¿no? O sea, eso es lo que sabemos, lo que entendemos, ¿no? Ajá. Lo que estamos pidiendo es que la gente tome un voto, que nuestro voto sea un voto contra Keiko, ¿no? En el Perú el voto es obligatorio, o sea, también hablar sobre si el voto democráticamente o no, bueno, en Perú el voto es obligatorio, ¿no? Lo cual también te genera otros tipos de paradigmas y otros cuestionamientos también, ¿no? Y en ese proceso es lo que se está buscando de una u otra manera también el que Keiko no gane, no tan solo es que ella simplemente no sea presidenta, ¿no? Sino que también es un voto por la dignidad, es un voto por la memoria, es un voto por la reconstrucción de un país, ¿no?
¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Son aquellas que están en la lucha contra el extractivismo?
Lo conformamos el movimiento feminista, ¿no? Colectivos de diversidad sexual, colectivos de plataformas independientes de comunicación, ¿no? De contrainformación, activistas socioambientales, comunidad trans, colectivos de jóvenes artistas, también lo estamos ahí, están los familiares de los desaparecidos, los familiares de las víctimas, ¿no? Y también estamos desde la campaña, desde la plataforma Somos 2074 y más, que es una plataforma que lo que buscamos es visibilizar y la justicia por las mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Como una política de Estado, además.
¿Nos podés explicar un poquitito en qué consistió esa campaña?
Mira, lo que pasa es que en el gobierno de Fujimori, como política de salud, se inició un programa de esterilizaciones, especialmente en los sectores de la sierra, ¿no? Pero ese programa de esterilizaciones se daba una cuota a los doctores por cada mujer que esterilizaban en la sierra, ¿no? Entonces muchas mujeres eran quechohablantes, son quechohablantes. Y a muchas de ellas, se calcula que 300.000 mujeres fueron esterilizadas forzadamente, sin haberles consultado, sin haberles dicho absolutamente nada, y varias de ellas, además, bajo condiciones de salubridad pésimas, ¿no? Entonces, fue una política dirigida por Alberto Fujimori como plan de esterilización hacia las mujeres, ¿no? Y hombres también hubo, ¿no?
¿En ningún momento Keiko hizo alguna mención con respecto a lo que su a lo que había sido el padre? Porque realmente parece inconcebible, sí, que alguien acepte, la acepte como candidata directamente.
No, lo que pasa es que también en el Perú, como saben ustedes, el gobierno fujimontesinista, ¿no?, se implantó también en las épocas de los 20 años de terrorismo en el Perú, ¿no? Entonces, la gente lo que cree también muchas veces es que Fujimori acabó con el terrorismo, cuando no fue así, ¿no?, cuando en realidad son los mismos campesinos y la misma sociedad organizada que acabó con el terrorismo. Y también Fujimori, en su época de presidente, llegó a todas las comunidades, a todos los pueblos, llevando pistas, llevando construcciones de cemento, ¿no? Y eso es con lo que la gente se queda. Y en esa época, la que asumió el cargo de primera dama fue Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori estuvo acompañando a su padre cuando ella era joven, durante todos esos procesos, ¿no? Y luego, obviamente, como parte de una estrategia fujimorista, ella ha seguido en campaña constantemente durante todos estos años, ¿no? La época del terrorismo en el Perú no está llevada a partir de ejes como de educación, como arte, ¿no? O sea, no hay políticas de Estado, políticas públicas que hablen sobre la época del terrorismo, cómo sucedió, qué es lo que ocurrió, cuántos muertos hubieron, ¿no? O sea, no se habla absolutamente nada de eso, ¿no? Hay una época de silencio que también es muy parecida a todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que el día de hoy también Keiko Fujimori se encuentra con un 39% de aprobación.
Bueno, se hizo referencia a las esterilizaciones que nosotros hicimos
también
la pregunta.
De varones, ¿no?
22.000 varones fueron esterilizados. También hay que decir que 18 mujeres murieron. Eso fue entre 1999 y el año 2000. Que muchas tuvieron pero una mala praxis tremenda, que quedaron muy imposibilitadas, como le dijo, y hombres también. Así que no nos da el tiempo hoy, pero vamos a tratar de poner, aunque sea un pequeño resumen, de Cicatrices del Engaño, que es un documental que habla de este momento de la vida de Perú. Pero nosotros, de alguna manera, seguimos hablando tanto con Boris como con Micaela, y de alguna manera nos metimos en el delicado límite del mal menor. Se propone o no expresamente no votar a Keiko, ¿redunda esto en un beneficio a PPK?
Claro, el asunto este de la sartén y el fuego.
Exactamente,
¿no?
Así que bueno, vemos la mirada de Micaela y de Boris.
Mira, eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Desde mi punto de vista personal como activista, creo también que, o sea, no podemos decirle a la gente por quién tiene que votar. No se ha demostrado que decirlo es en vano, ¿no? Lo que sí creo yo es que decirle a la gente qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, y que la gente a partir de eso emita su voto, ¿no? Hay mucha gente que también está manteniendo el voto nulo, el voto viciado, ¿no? Entonces, en estos momentos nos estamos debatiendo también sobre votar por PPK o viciar el voto o hacer un voto nulo, ¿no? También desde mi punto de vista, desde mis sentimientos personales, me encuentro también en esa disyuntiva, ¿no? Claro, solamente que aquí el voto viciado suma al primero que está en carrera, ¿no? O sea, sumaría votos para Keiko también.
¿En blanco se suele votar ahí?
Muy poco, ¿eh? Pero... Ajá. Pero sí hay su porcentaje.
Sí, de hecho, nos hemos encontrado en una encrucijada muy, 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 muy fuerte en esta segunda vuelta, ¿no? De hecho, como dice Micaela, una de las cosas más importantes ha sido el reconocimiento y la aparición de algunos colectivos y organizaciones independientes que quizás en un tiempo atrás han sido un poco invisibilizadas, ¿no? Y es a partir de estas marchas, de esas convocatorias, es que han podido mostrarse y organizarse mucho mejor. O sea, Lima, de hecho, se ha constatado ahora que es, o sea, que básicamente es el país, ¿no? Es que ha decidido considerablemente quién entraba y quién entraba en la segunda vuelta. A partir de eso, en el sur del país, que consta más o menos de 7 ciudades, que aún así llegan poco cerca a la población de Lima, han habido muchos, muchos colectivos que se han formado a partir de esta campaña fujimorista, ¿no? Y ahora también, y se demostró eso en las elecciones con el voto a Verónica Mendoza, ¿no? Que era esta nueva izquierda que se estaba proponiendo, y valorar ese trabajo que se viene haciendo. Y ahora, de hecho, con Micaela y otros compañeros, tratar de consolidar esta campaña, que, como decías, es muy difícil decirle no a Keiko y sí a PPK, ¿no? Es como que es más o menos, se parece un poco a la historia que estaban viviendo ustedes en las últimas elecciones. Entonces, nada, yo creo que tenemos que abordar desde las herramientas que tengamos, desde las plataformas que tengamos, para concientizar un poco acerca de lo que pasó, ¿no?, en la época fujimorista, y que no seamos víctimas otra vez de semejante etapa, ¿no?
Bueno, las elecciones, la segunda vuelta va a ser este domingo. Uh-huh. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué. El esfuerzo por no a Keiko, no va, Keiko ha sido muchísimo. Se han hecho expresiones artísticas, se han hecho intervenciones, en fin, si uno lo va siguiendo es muchísimo. Ya solo con ver lo de las esterilizaciones, pensar que alguien estuvo y como mujer aceptado, así más allá del padre de ese lugar, es tremendo. Así que bueno, esperemos. Igual, ambos son de derecha.
Sí, sí, claro, exactamente. No, una de las cosas que hablábamos también con estos dos compañeros, esta compañera y este compañero peruano, es que sea lo que sea que suceda el domingo, la perspectiva es continuar haciendo lo que están haciendo.
Exacto.
Para las organizaciones sociales, para aquellos que le están poniendo el cuerpo, le han puesto y le están poniendo el cuerpo a el extractivismo, al saqueo y la contaminación. Quiero agradecer acá a don Matías Arriola por estos contactos. Uh-huh. Que nos llevaron en este fin de Enredando las Mañanas de hoy hasta Perú.
Hasta Perú.
También quiero agradecer y mandar un abrazo a Natalia Polito.
Ajá, claro, porque ella nos ha dado también su contacto para...
Grande Polito.
Uh-huh. Así que bueno, agradecemos a todos. Nos vamos hasta inclusive a Blas, que acá está. Lo hacemos siempre. Gracias, Blas, por llevarnos hasta este final de este Enredando las Mañanas de hoy, martes. Mañana con tonada cordobesa, otro Enredando las Mañanas.
Hasta mañana. Sabía que no era verdad.